ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Boxeo. Rugby.
Los flashes, la patada de Felipe que va adentro.
Hockey hierba. Atletismo. En Onda Vasca, más deporte.
Más deporte
con Ángel Plaza.
¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos a una nueva edición de Más Deporte aquí en la sintonía deportiva de Onda Vasca. Una edición que va a ser un poquito especial, un poquito diferente a las habituales. En la careta de presentación se habla de rugby, de boxeo, de muchos deportes, pues con nuestro invitado, que va a ser solamente un invitado. Yo no sé si habrá practicado todos esos deportes o no habrá practicado ninguno de esos deportes, pero sí les aseguro que ha practicado muchísimos, muchísimos deportes y ha sido aficionado incluso de más. Hoy un especial Más Deporte con una persona que pues conoce prácticamente toda la audiencia, iba a decir que casi toda la audiencia, no, toda la audiencia de Onda Vasca, todos los que son habituales a los deportes e incluso a otros programas, porque cada vez se mete más en algunos programas para hablar de muchas cosas. Juan Elejalde, Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Aquí vienes aquí para hablar de deportes, pero has estado en más sitios, porque cuando la lotería también es un especial, estabas hablando de la lotería.
Hombre, claro, sí, porque al final, lógicamente, estando aquí de colaborador en fútbol, pues como dice mi mujer, hacemos un sálvame en general.
Yo me acuerdo,
me llaman, Juan, de otros sitios.
Sobre todo cuando hicimos la cata de los bollos de mantequilla.
Bueno, esa fue
madre
gloriosa.
Mía.
Esa fue gloriosa y que encima gane un guipuzcoano. Que nos,
pero estuvo
nos...
mal hecha.
A ver, sí, porque tenía que haber oído otras oportunidades y otras posibilidades y hacerlo no a cata ciega.
Exactamente, no de todos sabiendo, a la vez. Y no, claro, de, he traído no, hoy estos.
No, tenía
claro,
que
ya
ser,
sabíamos claro, quiénes eran.
No, claro, sobre todo lo de la cata ciega, que la gente sepa realmente que el bollo es de no sé dónde, cambia mucho la perspectiva.
Nosotros encantados, porque
y luego depende, de... también depende de la hora que comas los bollos. Que si tienes sí, mucho hambre te parece mucho mejor. Bueno. Y realmente luego, en cambio, a otra hora, pues ese mismo bollo te parecería peor. Luego había que haber dos tipos de bollo, había que haber hecho. Yo soy muy aficionado a los bollos de mantequilla. Hay un bollo de mantequilla que es para comer con chocolate y un bollo de mantequilla que es para comer solo, quiero decir. El bollo de mantequilla
es más seco, el primero de ellos.
Claro, el bollo de mantequilla, por ejemplo, Zuricalda y derecho. Es espectacular. Pero para mí es para comer con algo líquido a la vez. Uh-huh. En cambio, el bollo de mantequilla de Lecuona...
Solo eso.
Ese es como tiene casi más nata que mantequilla. De hecho, me falta por traer uno que traeré algún día, que es una pastelería de Medina, que es la...
Como van en una de Burgos ya...
No, pero es que ese no es bollos de mantequilla, se llama una cosa, le llaman Chevalier. Pero es una especie de bollo de mantequilla, pero en vez de mantequilla tiene nata. Entonces se te caen las lágrimas, claro.
No me extraña.
La pastelería es Lofer de Medina.
Ya ven ustedes que con Juan Elejalde, que es un programa de deportes, Más Deporte, hablamos de todo. Hemos empezado con comida.
Claro, vamos sálvame.
Vamos al deporte, venga, lo que nos interesa.
Empezamos.
Porque es verdad que estás de colaborador en Onda Vasca hablando sobre todo de fútbol, del Athletic, aunque hablas de muchos deportes, porque también el baloncesto, estás muy ligado al baloncesto, al Bilbao Basket, pero tus inicios, ¿cuáles fueron realmente tus inicios?
Mis inicios
deportivamente hablando.
Deportivamente
¿eh?
Hablando fue, a ver, yo deportivamente hablando fue federado en el infantil del Deusto, que se crea un año, el Deusto crea un equipo infantil con gente fundamentalmente del barrio de Arangoiti y con 5 o 6 que éramos de Deusto, nada más, y crea el Deusto infantil. Entonces yo juego con el Deusto infantil. Esos 5 o 6 del Deusto infantil que no eran de Arangoiti, que eran de Deusto Centro, hay varios de ellos estudiamos en jesuitas, o casi todos. Y entonces nos toca jugar un partido contra jesuitas, nos toca contra Loyola. El Loyola de hecho no existía, era el Indeucho infantil. Pero nos toca jugar contra el equipo del colegio infantil. Y hicimos un partido de la leche y perdimos solo 2-0 cuando ellos eran Dios y nosotros éramos una banda. Y entonces el cura del colegio me cogió al día siguiente en clase y me dijo, chaval, tú vas a fichar por el equipo del colegio. Y dije, pues a sus órdenes.
¿De qué jugabas en el
portero, portero, portero.
Ah, también,
portero,
siempre de portero,
siempre
¿no?
portero. A fútbol siempre de portero.
Te iba a preguntar eso, que siendo
luego te cuento más.
Estudiante de Loyola en Daucho, de jesuitas.
Sí, lo que pasa es que Loyola se crea muchísimo más tarde. Se crea como en el 81, por ejemplo. Y a mí me llaman, cuando ya prácticamente he dejado el fútbol, me llaman para fichar por el Loyola, que se crea en ese momento. Pero mi mujer dice que ya ha jugado bastante.
No, pero de joven también había sección de fútbol, ¿no? En el colegio.
Sí, pero en el colegio yo no estaba en el equipo, yo era muy quinto. O sea, yo era muy...
Ay, voy, que no estando
muy
en el colegio,
de sacar muy malas
otro
notas y era un poco kinky. Y entonces pues, el equipo del colegio...
Pero sin moto.
Al principio me miraban un poco raro. Hasta que cuando, te digo, juego contra el equipo del colegio y nos ganan, pero vamos, peleamos.
¿Eso con qué
muchísimo.
Edad? ¿Con qué edad, Juan?
Serían 12 o 13 años.
Pero luego jugaste también a balonmano.
No, también luego, a ver, yo después ficho por el equipo del colegio y juego en el equipo del colegio, que entonces el colegio no tenía el Oyola Indautxu, sino que el Indautxu
sí,
se surtía de gente de fuera y de gente del colegio. Entonces nosotros, los que éramos buenos, entre comillas, del colegio jesuitas, jugábamos en el Indautxu infantil, luego juvenil y luego mayor. Y yo juego en el Indautxu en ese concepto. Juego por ser miembro del Loyola, de jesuitas,
sí,
del colegio.
Del colegio, eso es.
Y luego a la vez juego en el equipo del colegio de escolares, que también llegamos a quedar campeones, sí, de calle, de sectores, tal, no sé qué. Y luego ya, estando en el colegio, de portero el equipo del colegio, se crea un equipo en el colegio en el año, pues, 69, 68, por ahí. Se crea, no había balonmano en el colegio, no se jugaba balonmano, se jugaba baloncesto muchísimo, con Michel Ureta, con López Iturriaga, con Sese, o sea, jugadores espectaculares. Y había fútbol, que también con los Echanes y los Garteiz había un equipo espectacular. Y se crea un equipo de balonmano. Y entonces necesitan un tonto. Y el tonto soy yo. Claro, necesitan un portero, que no tienen. Entonces dicen, a ver, el portero del equipo de fútbol...
¿Cuál es el más alto?
Era el que jugaba de portero. Y entonces dice, pues venga, de portero del equipo de balonmano, el portero del equipo del colegio de fútbol. Y me ponen a mí. Juego como 6 partidos, me dan de leches, me la clavan 4 o 5 veces en mal sitio, tal, no sé qué. Y dijo, oye, de portero va a jugar vuestro padre. Y entonces dejo de jugar de portero y juego de central. Y juego todo un año juvenil.
Pero tú en aquella época ya eras de los altos del colegio, ¿no?
No, yo no he sido nunca de los altos. Yo terminé siendo, o sea, ahora seré posiblemente de los más altos de clase, pero termino el colegio no siendo de los altos. Yo me acuerdo, con 15 años, en una medición de la federación, me di 1,75, no era excesivamente alto. Uh-huh. Pero yo soy de desarrollo tardío, de hecho, ya hasta intelectualmente también. O sea, yo repetí un curso de bachiller porque era un kinky.
Lo que
y gracias
la atención,
a Dios,
Juan,
mejoré mucho.
De todo esto, yo estudiaba Maristas, jugaba a lo humano, yo jugaba contra el Oyola Indautxu muchísimas veces. Claro. Pero me extraña porque Jesuitas, el Oyola Indautxu, tenía muy buen equipo de fútbol, muy, muy buen equipo de baloncesto, claro, como tú dices. Claro. Era bueno en balonmano, no, sí, era de los mejores, pero sí era bueno. Sí. Y era muy bueno también en hockey y patines. Claro, de hecho, jugamos en la pista de hockey y patines a balonmano,
pues,
nosotros.
Eso es. De hecho, yo, a mí un día, se lesiona todo Dios allí. Yo siempre lo mismo. Era el portero del equipo del colegio y era el más loco, el que se tiraba en el patio de cemento de jesuitas, tal. Y entonces dicen, hace falta un portero bajo un partido de hockey sobre patines. Yo no sé patinar.
¿También has hecho hockey y patines?
Una vez. Jugué, me llevaron empujando hasta la portería, me dejaron la portería,
pero
y jugué el partido de portero.
La portería para ti.
Pues por eso, las paré. Jugué de portero de hockey sobre patines una vez. Pero no sé patinar.
Yo me acuerdo mucho de esa pista de jesuitas, qué bonita era, de madera, con esas vallas metálicas alrededor para jugar
de
a hockey.
De ese polideportivo, te he dicho yo que era un kinky. Yo tenía llave, el portero de mi casa, la llave del portal de mi casa.
Ha prescrito todo lo que vas a decir,
todo,
¿no?
Todo, pero ha prescrito todo. Vale. El portal de mi casa abría la llave el portal del pabellón. Entonces yo entraba en el pabellón cuando quería, entraba en el pabellón de jesuitas. De hecho, cuando el CAS, ¿te acuerdas el CAS de baloncesto?
Sí, perfectamente.
Entraba y jugaba en el pabellón de jesuitas, con Sajibela, Jungitu, los Sarría, con unos jugadores, Lester Lane era el entrenador, bueno, había unos equipos...
Allá de Piqué con el CAS y el patronato de Marista, de Santurce.
Pancho González, no sé qué era el entrenador, no, un jugador, que era un mexicano. Y yo me metía en el pabellón y le entrenaba a Pancho González. Pancho tiraba y yo le daba el balón, porque tenía llave del pabellón.
Por lo que veo a ti, Juan, desde pequeño ya te ha marcado lo del deporte, ¿no?
Sí.
Siempre
sí.
Te has estado ligado con el fútbol, con el baloncesto, con el balonmano,
con todo,
pero... Porque tienes un hermano más y una hermana que tampoco...
No, vamos, de mi hermana para nada. Mi hermana lo único que jugaba, aquello que veía, que jugaban las niñas, entonces era campo quemado.
Bueno,
que no, que no era ni deporte ni era nada. Y mi hermano sí jugó, pero jugó en el Deusto juvenil, pero no llegó a... No, lo que pasa es que el que sí era un espectáculo, porque era un espectáculo, era mi padre. Mi padre había jugado, había jugado en el Deusto, en el Arramendi, en varios equipos, y debía jugar... Corría un montón, o sea, era campeón de España, campeón de Vizcaya de velocidad, de 60 y 100 metros, salto longitud, tal, no sé qué. De hecho, tengo una anécdota buenísima, y un día tenía que examinarme de gimnasia en el colegio y tenía que saltar 1,60.
Pero soy hijo de...
No, al revés. Yo me estaba ensayando en mi casa en Deusto, teníamos una terraza impresionante, de grapa impresionante, de 100 metros de terraza. Y entonces yo estaba ensayando con una cuerda y había puesto un colchón y estaba saltando, intentando saltar 1,60. Y no saltaba ni para Dios. Yo era un gordo infame y no saltaba ni para Dios. Entonces llega mi padre con traje y corbata y me dice, ¿qué haces? Y digo, pues ensayando para saltar 1,60. Y dice, 1,60, pon 1,60, pon un alto. Y a tijereta saltó con traje 1,60. Se quitó la chaqueta y saltó el 1,60.
Madre mía, ¿y tú no podías?
Yo no podía, no, yo era un desastre. No, yo era malo.
¿Y tu padre también ha jugado fútbol entonces?
Mi padre, claro, mi padre era, le llamaban Pildo, porque nosotros teníamos...
Siendo tan bueno en el atletismo, ¿por qué no se centró más en el
atletismo? Pues porque le gustaba más el fútbol. De hecho, a mi padre le quiso fichar el Madrid. Pero no le dejó mi abuelo, le dijo, tú a estudiar, chaval, que no...
¿De qué jugaba?
De extremo derecha, extremo izquierda, era muy rápido y jugaba mucho. Por lo que dice la gente en Deusto, debía a jugar la de Dios. Y luego jugar en la Ramendi también.
Pero de hecho, luego mucho. Acabó siendo presidente de la Federación Vizcaína de atletismo.
Por eso, te digo que yo he ido a todos los cross que había por aquí, el de Amorebieta, el del Goibar. He ido a pruebas de entonces el deporte, el atletismo comprendía el deporte rural. Entonces yo he ido a pruebas de bueyes. A todo lo que había me llevaba mi padre a mí. Entonces yo el deporte sí lo he tenido muy, muy metido en casa, porque realmente en mi casa el deporte era una cosa muy importante, pero era por eso mi padre me tenía mucha pelota a mí, porque yo era el único
que
seguía sus pasos en malo, porque bueno, no, también tengo otra anécdota muy buena. Fuimos a Salou a jugar, mi padre corría, participaba en un campeonato de España de veteranos. Y entonces yo fui con mi padre y con mi hermano, fuimos a Salou y nos llevó a un hotel del Copón, al Imperial Tarraco, que estaba en Tarragona, en el centro de Tarragona. Y entonces yo llegué el primer día a la mañana y desde el mediodía empecé a comer canelones, que me vuelven loco. Comí y cené canelones todos los días. Y engordé 7 kilos.
Buena dieta,
7 kilos, no, 7 kilos en una semana. No me cabía el pantalón a la vuelta. Y mi padre quedó tercero del Campeonato de España de salto longitud. Saltó 6 metros y pico.
Madre mía.
Era una fiera. Sí.
Yo por eso te digo que me extraña que siendo tu padre pues presidente de la Federación Vizcaína de Atletismo, siendo un gran atleta, no te picara la curiosidad de hacer atletismo.
No, porque era muy malo. O sea, no, ya a ver, yo he sido vago. Como decía el otro, en general.
Por eso eras portero, porque no había que correr mucho.
Es que eso es lo que no entendía nadie. Yo decía, al entrenador me decía, vamos a subir a Archanda corriendo. Y te vas a subir tú a Archanda corriendo. Yo soy portero porque no me gusta correr. Entonces, no me gusta correr. De hecho, yo te digo, yo creo que no hubiese sido, no era malo. De hecho, yo fui máximo goleador de un equipo de fútbol porque tiraba los penaltis y remataba los corners de cabeza, siendo portero. Siendo portero, está con un bien. Equipo de universitarios.
Está muy bien.
Y no, yo era malo. O sea, en atletismo no tenía ningún futuro. Y en el fútbol, a ver, si me hubiese cuidado, pues hubiese tenido mucho más cuidado en el sentido fundamentalmente de la comida, ¿eh? Porque yo no he bebido en mi vida.
Antes se estilaba eso, no era tanto, no es como ahora que ya lo de los nutricionistas, cada uno tiene uno particular, preparador físico, cada uno, no solo el del club, sino uno particular. Antes no era así, ¿verdad?
No, para nada. Yo tenía bastante mérito porque yo jugaba en tercera cuando no había segunda B. Pesando 95 kilos, quiero decir que yo era un gorrito, pero las paraba. Lo que pasa que ni entrenaba, yo llegaba a ir a jugar, pues me acuerdo un partido tenía ficha del Deusto, me cedieron a la Comercial de Deusto. Y jugué con la Comercial de Deusto en segunda regional durante un año. Y en un partido jugando una final de un campeonato de Vizcaya de aficionados, no sé qué, pues yo fui sin dormir al partido.
Digo, pasa.
Estudiando.
Pensaba que de fiesta.
No, estudiando. Y fui sin dormir. Y me acuerdo
que. Antes yo que eras un vago estudiando también.
Coño, pero tenía que estudiar en algún momento. Entonces yo estudiaba al final. Claro, de repente al final eran 24 horas seguidas estudiando con todo lo que acababa de Nina que se vendía en la farmacia.
Sí.
Pues todo. Todo lo que había usábamos para estudiar. Y entonces terminé de estudiar y me tenía que ir a un partido. Tenía a las 11 de la mañana en Deusto. Y me fui. Joder, me acuerdo como si fuese ahora. Me tiraron como de 40 metros y me acuerdo que estuve como un rato volando. Pero no llega el balón, claro, me metieron el gol, claro. Porque era eso, pues estaba dormido.
Como los dibujos de Oliver y Benji.
Como Oliver y Benji, exactamente igual. Y perdimos, claro, perdimos 0-2 en casa. Madre porque dice, pues eso, no llega el balón, claro.
Además, la familia Alejandre es muy, muy ligada al deporte en Bilbao.
Sí, claro.
También, no sé si fue el fundador el que impulsó.
Fue uno de los que impulsó
Bilbao Quirola.
Fue el primer gerente del Polideportivo Archanda. Hizo los estatutos del Polideportivo Fadura. De hecho, nosotros fuimos socios de Fadura porque en vez de pagarle, le hicieron socio de Fadura gratis. Y hizo los estatutos, mi padre era abogado, hizo los estatutos de Fadura, hizo los estatutos de Archanda. Y nosotros vivimos yo viví 8 años en el Polideportivo, dentro del Polideportivo.
¿Dentro del Polideportivo?
Sí, en el último piso del Polideportivo. Mi padre era el gerente y vivíamos allí.
O sea, gratis todas las instalaciones.
Sí,
las piscinas,
claro,
todo.
Claro, todo.
Y la natación no
tenía. Éramos socios, de todas maneras. Mi padre era muy legal y entonces éramos socios, pero vivíamos en el Polideportivo. O sea, yo tenía llave del Polideportivo. Yo llegaba a casa y entraba al Polideportivo.
¿Tenías llave del Polideportivo
de Deusto? De Jesuitas, del Polideportivo de Archanda. Y el de Archanda más, porque tenía todo.
¿Cómo se llama el de las llaves de arriba? ¿Moisés? ¿Ese de las llaves o es otro?
¿Moisés? Estuvo un Moisés hace mucho tiempo.
No, digo el que
está. Ah, joder, San Pedro. La
San Pedro es el de las llaves. Moisés es de las tablas, ¿no?
San Pedro es el de las llaves.
Joder. Madre mía, parece
estamos
San Pedro.
Bien, vamos bien con la religión contigo. Moisés es el marido de una amiga, vamos, de la hermana de una amiga mía, se murió ayer precisamente, que es un hombre de la Peña del Atlético Juvenil. Y se murió la hermana en un mes, se ha muerto una persona increíble Itziar Hernández, y se ha muerto en 40 días. Y el marido es Moisés, que es de la Peña del Atleti, del Casco Viejo. No, del Casco Viejo.
Ah, del Casco Viejo, no la juvenil.
Moisés,
del Casco Viejo.
Un tío, un fenómeno, tío.
Las peñas
más del Atleti que el Copón.
Del Atleti, como tú también, tú eres muy del Atleti, toda la vida. Sí, de siempre, ¿no? Porque de joven, aparte de hacer esos deportes, como es el fútbol, como es el balonmano, algún escarceo con el hockey patines, ¿te gustaba el deporte en general?
En general me gusta. Yo sí, yo en casa me decía mi mujer, tu tío, es que ves hasta. ¿Cómo se llama?
Por ejemplo,
el curling,
en la cuña presentación aquí hablamos de boxeo, de rugby, no sé qué.
Yo iba a todo, yo iba a ver todo. Todo lo que podía he ido a ver. Yo boxeo he visto a Manta en la casilla, porque mi padre era concejal de deportes del Ayuntamiento de Bilbao.
También.
Claro. Y entonces he visto montones de. He visto a Beilán con Ibar, con Urtain.
Urtain.
Le he visto a Folledo, le he visto a ¿cómo se llama este? A Senín, a Neches, que era de Deusto, al padre de Bisbal.
Entiendo que a ti el boxeo no te atraía como deporte. Para verlo sí, pero no para practicarlo.
Para practicar no. Para practicar. Bueno, practicado tenis, que también tengo un récord. Lo mismo que sé del hockey.
A ver qué récord tiene.
Sí, que yo no sé jugar a tenis y gané un torneo de tenis. Sí, porque yo era portero. Y entonces me daban una raqueta grande. Yo tenía un primo mío que se ponía detrás y jugaba, iba a todas. O sea, iba a las que yo no llegaba, iba también.
Ah, pero jugabas a parejas entonces.
Claro, era dobles.
Ah, bueno. Pensaba que individual.
Individual sería la leche. Sí,
por eso te digo.
Sí, justo sé sacar. Sé sacar para meterla,
digo,
pero no para nada más. Pero gané un torneo en Medina, gané un torneo de dobles con Ignacio López Para. Que él jugaba la de Dios y yo me ponía delante en la red y las paraba.
No, pero eso no vale, eso no me cuenta, ¿eh?
Uy, no va a contar, me dieron una copa del Copón.
Yo gané un campeonato en Madrid de pádel, jugando con el campeón de Madrid de pádel, pareja.
Pero
yo no daba ni una, no llegaba.
Pero ahí, por ejemplo, tu caso no sé, en el mío yo di mogollón, te digo que daba mogollón porque yo era portero y yo me ponía en la red y lo que hacía era pararlas, pero las dejaba muertas en el sitio. Y te digo, en mi casa, mis cuñados y mi sobrino ya sabes que fue portero primero.
Sí, luego vamos.
Además, luego jugaba tenis y ganaba todos los torneos que había de veteranos del Costa Esmeralda, del Laredo, de Medina, de aquí en Bilbao, tal. Y entonces, en mi casa, en Medina, no sé, toda esta banda de cuñados míos igual tenían 40 copas.
Madre mía.
Pero había una copa que era mía. Mucho cuidado.
¿Cuántas tienes de mus?
Ninguna. Yo no. Al mus he jugado tres veces. Porque, además, ¿sabes por qué? Porque hacía trampas. Yo era tan kinky que hacía trampas y un día me cazaron. Jugando, haciendo trampas, me dijo un amigo mío: ¿pero qué haces? No, pues trampas. Y dice: pero joder, que somos tus amigos. Y digo: ya, es que no lo puedo soportar. Y me dijo: pues no juegues más. Y dije: pues no juego más. Entonces, no juego más. No he jugado a mus desde que tengo 20 años, pero porque dejé, porque hacía trampas. Sí.
Oye, Juan, ¿qué ha sido para ti el deporte?
Pues, a ver, en mi casa el deporte ha sido la vida, porque hemos comido de eso. Quiero decir que yo, como sabes, aparte que mi padre fue eso, todas esas cosas, mi padre estuvo en el Consejo de Deportes, estuvo en la Delegación de Deportes de aquí, o sea, en el Atleti, en el Deusto.
Y tenía tiempo porque ejercía de abogado.
Sí, pero no, pero trabajaba para un... Trabajó en el BBV primero, cuando era Banco Vizcaya, y luego fue, se llama apoderado de un señor que tenía mucho dinero, que tenía...
No me cuadraba, estando en tantos sitios, digo...
No. Mi padre no aparecía en casa nunca antes de las 10 de la noche, o sea, mi padre no le veías en casa, él era un santo, pero se dedicaba a todo menos a la familia, o sea, mi madre se encargaba de todo, mi padre no aparecía por casa nunca porque siempre tenía 70 cosas, tenía o era concejal, o era presidente de la federación, o era... siempre tenía alguna cosa, tenía reuniones más que nadie en el mundo mundial, no bebía mi padre, no fumaba, o sea, mi padre era un bendito, pero en el tema de rollos estaba en todos.
Una pregunta, ¿te marcó mucho entonces tu padre? Porque tú has sido más adelante has sido también directivo de Atleti, Racing Santander, Bilbao Basket, ¿te marcó mucho eso?
Muchísimo, porque de hecho a mí muchas veces me duele cuando se murió mi padre se muere, se va a bañar en la playa de Salou y le dice a mi madre: me voy a bañar, ahora vuelvo, le da las gafas y no volvió. Se murió, le dio un infarto, algo le dio en el agua y se murió. Y a mí siempre me ha dado pena, mi padre, ya te digo, me tenía una rosca infinita, nunca me ha visto dónde está o qué es lo que he hecho. O sea, sí he vivido de directivo del Atleti, eso sí me llegó a ver, pero no me ha visto ni en el Racing, ni en el Bilbao Basket, ni en ningún sitio, ni en la radio, ni en estos sitios, que a mí me ha hecho ilusión que me viese, porque era un tío muy, muy forozogoite, a mí me tenía...
Si hubiera sumado también el...
Fíjate, sí, me tenía aprecio, mira, pelota, que yo tuve que avalar el presupuesto del Atleti, una de las veces con Arrate, y avaló mi padre conmigo. Con 80 años o con 70 años.
Se fiaba de ti entonces, ¿eh?
Se fiaba de mí, sí.
Hombre,
sí, sí.
Para avalarte, aunque sea tu hijo, yo, cuidado.
Avaló conmigo.
Que avales a un...
Avaló
dinero.
Conmigo. O sea, fíjate tú si hace falta mérito,
sí.
Para que un tío venga a avalar contigo el presupuesto de Atlético.
Mucho, mucho mérito.
Para que luego te diga la gente: no, es que te quedas con el dinero porque sois directivos, pues sois unos carotas. Yo he tenido que poner la pasta. Ese es todo el carota. Y luego era jefe del servicio de menores de Diputación. Tú me dirás que vendía más niños por ser del Atleti. Y dice que vende leche, vende donuts. Ya, yo vendo niños. O sea,
vende, oye, caramelos.
Tú me dirás, caramelo. Yo llevaba las adopciones, llevaba a todos los que estaban pringados, todos los que tenían algún problema, los llevaba yo. Y soy directivo de Atleti. No, no, es que te quedas con el Atleti. Digo, será tu padre el que se queda con el Atleti. ¿No?
¿Por qué no te dedicaste al deporte más en serio?
Hombre, me dediqué muy en serio. De hecho, te digo, yo llegué a comer un ratito del deporte, muy poco, porque el Atleti no se cobra nada, como bien sabes.
Y no, me refiero a como jugador o como portero.
No, porque no era suficiente. A ver, yo era portero y era bueno para el nivel en el que me movía, porque era el portero del Deusto. Yo he jugado en regional en el Deusto, en preferente, durante todo el tiempo. Jugaba yo titular muchísimo, o sea, prácticamente era el titular yo. Luego ya en tercera. A ver, fui suplente por una razón muy, muy curiosa, y es porque el que era titular mío era un amigo mío, que era muy amigo de mi mujer, que le llama a mi mujer y le dice: oye, Ana, a Juan no le importará que vaya cedido yo, ¿no? Venía cedido del Atleti y la Selección Española Juveniles, José Ignacio Gutiérrez Guti. Y viene cedido al Deusto y claro, no vuelvo a jugar yo, porque claro, él es Dios comparado conmigo. Él tiene 20 años y yo 28. Yo dejo de jugar a fútbol cuando vuelvo de la mili. Y bueno, miento, cuando voy a la mili dejo de jugar a fútbol. Cuando vuelvo de la mili ficho por el Deusto otra vez y juego en tercera un año. Y me caso en noviembre del 81 y dejo de jugar a fútbol en esa
Pero temporada. Si hubieras puesto un poquito más de ganas, ¿tú crees que podrías haber sido algo más?
Hombre, a ver,
algo más.
Más de ganas, no, pero un poco más de entrenamiento, sin ninguna
más
duda.
Más de ganas me refiero a entrenamiento.
Sí. A ver,
predisposición por ser jugador, ver, no yo, profesional, no sé si profesional.
Yo te digo que lo he dicho de broma muchas veces, que era muy malo. No es verdad. O sea, yo era bastante bueno, a ver si nos entendemos, bastante bueno para pesar 95 kilos, no entrenar. Para eso era bastante bueno, tengo mucho mérito, ¿me explico? O sea, realmente, joder, en el colegio era yo, lo que pasa es que era tan kinky, que digo, kinky en el funcionamiento de notas y tal, que de repente vamos a jugar el campeonato de sector a Zaragoza con el equipo, y a mí no me llevan, llevan a otro, y resulta que el titular soy yo, pero no me llevan. Sí, porque era kinky, a mí me prohíben jugar.
Por eso te digo,
prohíben...
que da un poquito rabia ahora con la lejanía, ¿no? Y echando la mirada atrás, y decir, jo, si hubiera puesto un poquito más de ganas para esto, igual hubiera llegado, yo que sé, a segunda división, no lo sé.
Pues igual hubiese... A ver, algo más seguro, pero también te digo que yo fui feliz jugando a fútbol, porque yo me reía, me lo pasaba como un enano. Yo tengo también otra anécdota, jugando con la comercial de Deusto. Yo llego tarde al partido, porque salió a la noche y llego tarde. Y llego al partido a las 11.
¿A la noche de estudiar o de otra cosa?
No, esa de otra cosa.
Ah, vale.
Y llego tarde y llego a las 11:30. Claro, el partido ha empezado a las 11, por ejemplo. Entonces, han puesto al portero, al suplente le han puesto. Y entonces, viene el entrenador y me dice, en el descanso vas a salir tú. Y digo, oye, pues si vengo de la cama, si vengo hecho una mierda. ¿Cómo? Perdemos 0-6 en el descanso. No, en el descanso vamos perdiendo 0-6.
Pues como era el otro.
0-6. Bueno, total que... en el descanso me pone a mí. En 4 minutos perdemos 0-10. Se me han metido 4 goles en 5 minutos. Y entonces hay un chaval que se pone detrás de mi portería que me dice, joder, portero, qué malo eres. Y le digo, ¿por qué dices eso? Joder, si llevas 10. Y le digo, a mí solo me ha metido 4. Y dice, pero eres muy malo, te ha metido 4 en 5 minutos. Y le digo, te apuesto 5 pesetas a que no me mete ningún gol más. Y el chaval dice, ¿5 pesetas? 0-10. Dice, venga, va. Y se apuesta a las 5 pesetas conmigo. Y terminamos 0-10. Entonces viene el tío a pagarme y no tiene dinero. Tiene solo 4 pesetas o 3 pesetas. Entonces me va a pagar y le digo, ¿qué? ¿Me debes el dinero? ¿Me debes 5 pesetas? Y dice, ya, pero no tengo. Y le digo, o sea, que has apostado con ventaja total, ¿no? Has visto que 0-10 y has dicho, claro, voy a por este.
Exactamente. Gano 5
pues
pesetas.
Pues te voy a perdonar las 5 pesetas. Y me dice, portero, eres muy bueno.
Eres muy bueno, sí, cuando quieres ser bueno. Pues sí, me decía que, sí. Joder, es una pena.
No, 0-10, al minuto 6 de la segunda parte, claro. Perdíamos 0-10.
Y luego vas y te casas con una chica, no sé si tú la eliges o te elige ella a ti, que no, su no, padre era. Este sí que era portero.
Le elijo yo, tío. ¿Cómo va a elegir ella a mí? Si yo era
bueno, eso dices tú. Si le pregunto a ella, dirá, ya, no, yo lo elegí a él.
Si le llevo 8 años. No, le elegí yo. Si yo le elegí, yo a mi mujer le tenía un brazo. O sea, que la he elegido totalmente yo.
¿El padre de tu mujer sí que era portero?
El padre, ¿sabes lo que pasa? Que además, nosotros veraneábamos en Medina. Y entonces, Pereda y Cobo en Medina eran Dios y Jesucristo. Y entonces, para mí era el ídolo de mi vida. Y entonces, yo le conocí a la hija desde niña. Y un día, además, bueno, es que en fin, hay anécdotas muy buenas, que es, iba un día por la calle con mi madre y dice, mira qué guapa se está poniendo la hija de José María. Y dije, con esa me voy a casar yo. Y me casé.
Esa la veo yo.
Seis años más tarde me casé. Ana tenía 20 años. Era buenísimo. Era un porterazo. Con unos movimientos felinos, era un porterazo, que la gente también cuenta una historia, no fichó por el Atleti porque era de Medina, mentira, o de Espinosa. Mi suegro veraneaba en Espinosa, vivía en Espinosa porque su padre era el director de la sucursal del Banco Santander en Espinosa, pero él estaba estudiando en Santiago Apóstol y era nacido en Múzquiz, o sea que era de aquí totalmente, pero no jugó porque era peor, porque estaba Carmelo y no le ficharon, entonces se fue al Sevilla, del Sevilla se fue al Mallorca, Mallorca Sporting, Sporting Pontevedra, y de Pontevedra volvió para Bilbao.
¿Nunca te vio jugar a ti de portero?
Sí, me vino a ver. En uno de los partidos salté la barandilla y me fui a pegar con un tío en el campo.
Ese fue al verte.
Ese fue a verme, sí. Me fue a ver con
¿quién le dijo luego?
Joder, por poco me echaba.
A mi hija ni te acerques.
Por poco me echaba de casa, era novio.
Por eso, a mi hija ni te acerques.
Fuimos el presidente del Deusto, yo, que era Fede Aulestia, que era un fenómeno de tío, con uno que era carpintero en Deusto, un tal Peralta, y me llamó lo que no hay que llamar, porque a mí me puedes llamar cualquier cosa, pero no te metas con mi madre. Además, porque me meten un gol a mí. ¿Qué crees que yo quiero que me metan goles? Lo que pasa es que soy malo, joder. Pero me meten un gol y, oye, me llama hijo de la... Oye, paré el partido, salté la barandilla y me fui por él, con el presidente del Deusto, fuimos los dos a por él. Y el árbitro, que era amigo mío, me decía, Lejalde, chiqui, vete a la portería, ni tarjeta, ni hostia. Y estaba mi suegro y mi cuñado viendo el partido.
Madre mía, vaya ejemplo.
Un horror.
Me llama la atención eso porque tú siempre has dicho, una anécdota que cuentas, que siempre dices que ya me llamen hijo de, no me ofende porque sé que no lo soy. Ahora, que me llamen tonto, a ver si lo voy a hacer.
Ese me ofendió porque era un tío de Deusto. A mí que un tío de Deusto, que me conoce desde que nací,
sí,
que digas, sabe, ¿no?, que llevo 10 años jugando en el Deusto, que me meten un gol, el peor cabreado porque le han metido el gol soy yo. Yo soy socio del Deusto desde que nací. O sea, mi padre, cuando yo nací un domingo 13 del 9, domingo. Y mi padre le deja a mi madre en la clínica y se va a ver un partido del Deusto y me hace socio. O sea, yo soy socio desde el 13 del 9 del 53. Fíjate. Soy socio del Deusto. Oye, y me llama a mi hijo de la gran... Digo, a mí no me llamas tú un carpintero de Medina, de Deusto, que se dedicaba a insultar a los jugadores nuestros, a los de ellos, al árbitro, a María Santiago.
Era su oficio.
Y fuimos a por él. El presi y yo. No le rompimos la cara, de milagro, pues nos pararon, claro. Pero bueno, no le sacaron ni tarjeta, ¿eh? Yo creo que no había ni tarjetas entonces.
Son cosas que cuenta Juan Lejalde, que siempre están bien escucharlas, porque además lo cuenta de una manera espectacular. Estamos aquí en Onda Vasca, en la movida deportiva, no. Estamos en Más Deporte y estamos con Juan Lejalde.
Más deporte. Con Ángel Plaza.
Venga, que seguimos con Juan Lejalde, con su historia con el mundo del deporte, que viene desde pequeñito, porque era socio del Deusto desde el nacimiento, pero luego ya fue jugador de muchos deportes. Cuando lo dejaste, seguiste con el deporte, ¿no?
A ver, dejo de jugar a fútbol. Bueno, primero dejo una vez cuando me voy a la mili, que tuve que ir a Segurgela.
¿Y no jugaste nada en la mili?
No, porque me ofrecieron jugar, pero claro, perdías todos los fines de semana, tenías obligación de quedarte allí. Yo lo que soñaba era con salir de allí. Yo estaba en Segurgela en Cazadores de Montaña. Aquello era la guerra,
¿no?
Joder, 14 grados bajo cero, macho.
Madre mía.
Yo era cabo verde, cabo de montaña, y un día tuve que hacer una guardia de llevar a la gente alrededor de las casetas, los puestos de esto.
Mueres.
No, o sea, me salieron sabañones en las orejas. Llamé a casa a la hija y madre, mamá, tengo una cosa horrorosa, sabañones. Yo pensaba que sabañones era de lo más tirado que había en el mercado. Y mi madre, bueno, ¿y qué? Y yo, joder, que me pican las orejas. Y dice, pues no, pues vete a donde el médico y tiene que tener sabañones. Oye, y efectivamente tenía sabañones.
¿Y luego qué haces? Después de la mili, entonces, ¿qué haces con el deporte?
Cuando dejo el deporte durante la mili, cuando vuelvo.
Bueno, sí, jugaste.
Vuelvo a fichar en el Deusto. Sí, y estoy un año prácticamente en el Deusto. Y luego ya, a partir de ahí, ya dejo lo que se entiende en los deportes federados y tal. Bueno, y luego hago deporte, pues eso. Pues juego a tenis mal, juego tres veces a pádel en mi vida, hago chorradas que no tienen nada que ver ya con... Y antes me dedico más, porque yo entré a trabajar en el despacho Juan Ignacio Poita.
A la gestión, digamos.
Sí, o por lo menos tener relación con ellos. Juan Ignacio Poita era vicepresidente de Atlético en Orteneche. Entonces yo entro en su despacho a trabajar de pasante y ya empiezo a ver gente del Atleti, a conocer gente del Atleti. Mi padre fue el socio, se muere siendo el socio número 2 del Atleti. Y encima mi padre, la familia de padre son de Eibar. Quiero decir que no son, no, en teoría no son descendientes vizcaínos, sino guipuzcoanos, inicialmente, aunque mi padre nació en Bilbao. Y entonces, bueno, ya me dedico a cosas que tienen que ver con el deporte, con el Atleti. Conozco a muchísima gente del Atleti, le conozco a Orteneche, les conozco a todos los directivos del Atleti, entonces, y ya empiezo a tener relación con el Atleti. Y a partir de ahí, pues con 36 años, soy directivo la primera vez. Con el Archundi.
Entiendo, Juan, que esta segunda faceta tuya deportiva te la tomas con más seriedad. Que pues la primera.
Me la tomo con seriedad, es que la otra era una broma.
Por eso te digo que
está seria. A ver, cuando me llaman para ser directivo, vamos, presentarme en una candidatura, que me llaman Don Egoico. Bueno, antes de eso yo había sido representante de jugadores durante un tiempo.
Bueno, es verdad, se me
claro,
olvidó.
Pero no porque era representante, sino que trabajaba en el banco.
Te pedían consejo.
Yo les llevaba el dinero, les controlaba las cuentas, les compraba las cosas, les hacía la renta,
antes,
tal.
Me imagino antes, perdona Juan, que no existía el representante como tal, ¿verdad?
Había muy poquitos, había... Había unos cuantos kinkis que eran representantes. Sí, no, te contaré de uno en concreto. Había un tío que atracó un banco un día, que te hagas una idea. Y era representante de jugadores en Murcia. Y atracó un banco un día, se quedó sin dinero, atracó un banco, para que veas el personal que trabajaba en esa historia. Entonces yo empecé a llevar cosas en el banco, empecé a dar clases de fiscal en Deusto, porque Juan Ignacio era profesor de la Universidad de Deusto, yo daba clases de fiscal, empecé a entender del tema fiscal de los jugadores, entonces yo les llevaba los jugadores que ganaron la Liga, la Copa, todos estos de... Urquiaga, Lizarazu, Goico, Zubizarreta, todos estos, les llevaba yo el dinero en el banco a muchos de ellos. Me llama Zubizarreta que le quiere fichar el Barcelona, entonces me dice que vaya con él. ¿Qué voy a hacer yo si no he hecho en mi vida nada de eso? Me dice, no, tú vienes a mirar el contrato y de abogado y a negociar el contrato. Entonces voy con él, negociamos el contrato, firma por el Barcelona. Hago lo mismo con Goico, con Luis de la Fuente, con Santi Urquiaga, con Lizarazu, con... Me llama Julio también, Julito, pero bueno, hago eso. Y durante un tiempo, entre comillas, hago de representante amigo, pero gratis. O sea, yo no soy de profesional. Yo cobro en otras cosas.
¿Y te das cuenta de ese submundo que lleva el tema?
Me doy cuenta del submundo total. Yo llegué a cobrar de un tío, de un jugador, una cantidad de dinero, se la tiene que dar entera al secretario técnico del equipo para que le fiche. Porque además no le fichaba. Ese es el mundo en el que nos movemos. Y te digo, otro representante atraca un banco. Otro jugador mío, que me llama a mí un jugador mío y me dice, tengo un amigo mío que es de no sé dónde que quiere que le lleves. Vale, pues ya le llevo.
Que eso en aquella época, porque fíjate, ahora bueno, relativamente cerca, cuando lo de Neymar, que cobraron 5 representantes.
No,
o
pero
seis.
Es que eso funciona.
Es una burrada.
Eso ha funcionado desde hace mucho tiempo. O sea,
sí,
eso
es increíble.
En la época de mi suegro también había uno o dos representantes que se encargaban de todo el dinero de todo Dios. Y realmente pues había mucho kinky, había gente muy buena. Yo, vamos, conmigo debuta Miguel Santos. Miguel Santos es representante de Biurrun cuando yo soy representante de Zubizarreta, para que te hagas una idea. O sea, el bueno era el mío y, entre comillas, el menos bueno, porque era Vicente Biurrun, que era...
El otro cobra y tú no cobras.
Ese es el tema. Uno era, se dedicaba a eso y se dedica a eso a partir de entonces, y yo, en cambio, saco la oposición de diputación y digo, no, yo esto... Sí, lo dejo, no quiero ser representante de jugadores porque no me interesa. Para esto vendo cocaína a la Gran Vía. O sea, me parece igual de amable vender cocaína que robar el dinero a los jugadores.
Hombre, vamos.
Nada, igual.
Mejor ser representante o esas kinky que no lo otro.
Me parece igual, quiero decir.
Que lo otro es traficante.
Sí, pero al final, si tú eres representante de un jugador, al final te quedas con el dinero del jugador. Porque el equipo contrario, el equipo que le quiere fichar, casi siempre tiene un límite marcado. Lo tiene que conseguir de una manera o de otra. Entonces es, o lo consigue con los dos o lo consigue con uno solo. Es mejor que lo consiga con uno solo y que no me pague a mí, que le pague al jugador. Entonces, de hecho, a mí varios no. El mismo equipo, que es con el que me llevo absolutamente mal en este momento, sin mencionar, dos veces me ofrece dinero para que le engañe a mi jugador. Dos, twice, que dicen los ingleses.
Sí, twice,
dos veces,
exactamente. Dos.
En billetitos, dos veces. Entonces, me están contando a mí algo de ese equipo. Con ese equipo no hay que tratar.
Claro.
No hay que tratar.
Ya, cierto,
son
cierto.
Un peligro público. Claro, terminaron en la cárcel.
Y han ido a peor.
Terminaron en la cárcel. El presidente y su hijo terminaron en la cárcel.
Sí, sí,
como decía el otro, por otra razón. Ya, pero cuando alguien termina en la cárcel, generalmente alguna razón tiene. Generalmente,
es que han hecho algo mal, seguro.
No le han cogido metiendo el dinero en misa en el cepillo.
Y gente importante.
Claro. Y entonces,
son dos mindundis.
Ese equipo es un equipo peligroso. En el que te puede pasar cualquier cosa, porque todo lo que creas que no te puede pasar, te puede pasar y te termina pasando. Entonces yo lo único que digo es, no vayas a ese. Busca otro, que hay muchos.
Sí,
vete a otro.
Oye, Juan, dos veces directivo del Athletic en dos periodos diferentes. ¿Más alegrías que tristezas? ¿Más dolor de cabeza que otra cosa?
A ver, el dolor de cabeza se soporta fácil.
Porque tú siempre dices, perdona Juan, siempre dices que no se meta nadie a dirigir.
No merece la pena. O sea, es evidente. No merece la pena, ¿por qué? Porque el mundo que está alrededor te lleva a una situación absolutamente caótica. La gente cree que te quedas con el dinero, la gente cree que robas, la gente... Es que, vas a comer gratis. Perdona, yo como gratis en casa todos los puñeteros días. No necesito ir a comer a no sé dónde. Luego no bebo, no fumo y no ando con señoras. Entonces, ¿qué me estás contando? O sea, a mí me llega a pasar en una comida con un tío súper conocido que es el responsable, el dueño del Quirol. ¿Te acuerdas del Quirol? Que era muy famoso.
De acuerdo.
Bueno, pues el dueño del Quirol, en una comida, me ofrece, al empezar, me dice, ¿quieres un poco de champán? Digo, no, que no bebo. Llega el primer plato, que era pescado, y dice, ¿quieres un poco de vino blanco? Digo, no, que no bebo. Llega la carne y dice, no, te voy a echar un poco vino tinto. Le digo, que no bebo. Llega al postre y me dice, ¿no quieres un chupito? Le digo, que no bebo. Y viene al de un rato y me dice, ¿ha reconsiderado usted su postura? Y le digo, no, que no bebo.
Sigo con la misma.
Quiero decir que en las directivas, en muchos casos, la gente cree que es un chollo del copón. Si fuésemos todos normales, sería agradable. Termina siendo muy desagradable. La gente, cuando entra en la junta directiva, no sabe lo que se va a encontrar dentro. Y lo que te encuentras dentro generalmente no es nada agradable y nada amigable. A mí me ha pasado que te insultan directamente en un palco a un metro, un tío que sabes que es tonto baba, pero te está insultando directamente a un metro de ti.
Sí, cierto.
Es muy desagradable. Y realmente, a ver, ¿me arrepiento de haber sido directivo? No. Me arrepiento de una cosa, de habiendo sido directivo no haber hecho nada por los socios, porque cuando estás en el club de directivo crees que el club es tuyo. Se te pega y tienes la sensación de que el club es tuyo, entonces solo te preocupas de ti y de tus amigos y no te preocupas de nadie más. En mi caso no quiero meter a los demás,
Juan,
quiero pensar que los demás harán lo mismo.
¿Por qué repetiste entonces?
Hombre, por una razón que era muy de peso. Yo me había marchado
por amistad.
Yo entro con Lerchundi, yo me presento con Lerchundi y gano.
Sí.
Y gano con Lerchundi, le ganamos a Rate. Uh-huh. Entonces yo con Lerchundi termino enfadado porque hay cosas que no me gustan, él tampoco mías, discutimos y yo me piro a los dos años. Y al pasar los cuatro años de la candidatura, que el Lerchundi se clasifica para Europa, para la UEFA,
sí,
con Henkes, y entonces a mí me llaman de una candidatura, me llama un señor y me dice, Juan, ¿quieres ayudarme en la candidatura y vienes conmigo y montamos una candidatura? Se llama Chomen Guzmán. Y entonces le digo, pues sí, venga, pues te ayudo a montar una candidatura. Uh-huh. Y cuando estamos en ese fregado, nos llama uno que luego se quiere presentar y nos llama José Mari. Y entonces nos juntamos con José Mari y montamos una candidatura con José Mari, con gente de la candidatura del Lerchundi, con Chema La Presa, con Chomen Guzmán, conmigo, y nos presentamos contra Lerchundi. Y en aquel entonces, entre comillas, estaba cabreado,
sí,
por cómo había terminado,
por cómo había,
y quiero ganarle. Y entonces me presenté
ganáis,
y les ganamos. Y estamos, yo estoy 8 años con Arrate. De hecho, ganamos unas elecciones sin presentarse nadie.
Pues aguanté hace mucho, 8 años.
Sí, esa vez aguanté mucho. Porque, ¿sabes qué pasa? Que en esa candidatura, a pesar de todo, yo tenía buena relación con Chomi, tenía buena relación con José Mari, tenía buena relación con la gente que estaba allí. Y aunque pintaba menos que una mona en misa, pero bueno, pues estaba. Y me arrepiento, sí me arrepiento de no haber hecho nada. Eso tengo clarísimo, pero eso lo ves cuando eres mucho más mayor. Cuando estás en el club,
bueno,
no te
pero
das
luego,
cuenta.
Una vez dentro, igual es complicado hacer todo lo que quieres hacer. No,
no es
muy difícil.
No,
hacerlo.
Es imposible.
Es como cuando eres presidente de un gobierno. Yo voy a bajar esto, voy a hacer esto, voy a subir aquello. Y cuando llegas, digo, no puedo bajar esto, no puedo subir lo otro.
No, es imposible. Porque,
manos, sí.
Claro, nosotros además, durante toda la candidatura, tanto del Lerchundi como de Arrate, el nivel económico era te tira penoso. O sea, de hecho, había un déficit estructural de 6 millones de pesetas permanente. Y luego ya va subiendo y la realidad es que fue terrible. La de Lerchundi fue horrorosa. Cuando tiene que vender a Rafa Alcorta,
sí,
tiene que vender porque no tiene para pagar la luz. A Urteneche tiene que vender a Zubizarreta porque no tiene para pagar Ibaigane. El otro no tiene para
Qué
comer.
Triste, ¿eh?
Claro, no, pero súper triste. Y entonces, claro, cuando llegamos a ese punto, pues realmente la situación es todo lo que quieres hacer, no se puede hacer, pero sí podríamos haber hecho algo más en considerar una cosa que es importante para mí, es que el club es propiedad de los socios. El club no es propiedad de nadie. Y aquí tenemos la teoría de que el que entra en el club se queda con el club. Y se queda, en el mandato se queda, porque al final él nombra a los empleados, él pone a unos empleados, esos empleados tienen una normativa, la normativa la impone alguien, y a partir de entonces tú llegas, lo que digo siempre, tú vas a Ibaigane y dices buenos días, y te dice no. Y yo, ¿cómo que no? Si no he dicho nada.
ni he pedido nada.
Pero lo mismo
ya
te, pedir, dicen, te dicen que no.
Oye,
eso habría que haberlo arreglado.
¿Y por qué Juan rizas el rizo y te vas al Racing de Santander?
Porque yo trabajaba en Buró Veritas, es una multinacional.
¿Consejero delegado que eras?
Sí, fui consejero delegado del Racing de Santander. Bueno, según un canalla que hay allí, fui consejero de seguridad, porque él no me quería nombrar consejero delegado, pero yo tenía nombramiento y tarjeta de consejero delegado.
¿Cómo haces eso? Sabiendo lo que has tenido en el Atleti, lo que
porque
se sufre.
Porque me pagaban, joder, en el Racing de Santander. Yo fui de empleado, de sueldo.
No,
pero
es marrón, ¿no?
Te cuento, yo trabajaba en Buró Veritas. Buró Veritas es una multinacional francesa de temas de calidad muy importante, por no decirte de las tres más importantes aquí en el mundo, con Dernosque Veritas y con Aenor y con Joyce. Y me llama un consejero del gobierno de Cantabria para que le ayude con el Racing primero. Y entonces yo digo, vale, yo te ayudo, pero yo te ayudo desde Buró Veritas. Es decir, Buró Veritas negocia contigo, pacta un contrato contigo para llevarte todo el tema de marketing y de eventos y de captación de recursos y tal, y yo soy el responsable, pero yo dentro de Buró Veritas, yo no quiero ir por libre. Y a los 15 días de hablar con ellos, me llaman otra vez y dicen, no, hemos decidido que te quedes con el Racing. Y yo, así por partes. ¿Qué es eso de que me quede con el Racing? No, que te vendemos el Racing, ya, pero que yo soy de Deusto, que no soy Rockefeller, ¿cómo te va a comprar el Racing? Y me dice, no te preocupes, te damos una subvención por el importe de la deuda que está auditada. Y te quedas con el Racing, con la deuda, pero te damos una subvención por el importe. O sea, yo empiezo aparentemente con 0 euros de deuda. Pasan 6 días, bueno, me voy a trabajar, me pone un sueldo importante, que yo llego a casa y me dice mi mujer, ¿qué? ¿Vas al Racing? Y digo, sí. ¿Pero cómo vas? Y digo, si me pagan el doble de lo que gano aquí. El doble de lo que ganaba en la Diputación. O en Buró. Y digo, bueno, pues me voy. Total, que llego allí. En una semana habíamos descubierto 6 millones de euros de deuda oculta. A los 15 días, 20. A los 25 días, 30. O
sea, no era Guatemala, sino que era
Guatepeor. Cada día que pasaba, aparecía una cantidad nueva de deuda. Y no les importaba nada. El Consejo le había nombrado al Gobierno de Cantabria. Nos había puesto unos consejeros cántabros para hacer ver que éramos cantabrizando el Racing, ¿no? Uh-huh. Y entonces, joder, cada día más, cada día más, cada día más. ¿Qué pasaba? Que los consejeros que había puesto el gobierno se querían llevar la obra pública de Cantabria, claramente. Como vino la crisis, no les dieron la obra pública de Cantabria. Entonces les importaba un huevo si se perdía 2 o 72. Me marcho y había encontrado una deuda, por ejemplo, de 50 millones de euros, ¿eh?
Madre mía. Entonces me piro, de aquella época.
Salgo por piernas. Había un programa en la tele, os acordaréis alguno, que se llamaba El coro del penal de Santoña. Cantaban unos presos penal.
Es cierto.
Y le decía a mi mujer, termino cantando yo en el coro. Termino cantando en el coro fijo.
Ahí te das cuenta de lo
que es el mundo del fútbol.
El fútbol en otros equipos que son un poquito oscuros,
y de los buenos. Yo estuve en el G14, que es el grupo de los mandamases máximos de la liga en su momento.
¿Eso fue hace cuánto?
Pues en 2005.
¿Habrá ido 2006? ¿Habrá clubes?
Entré en diciembre del 2005, por ejemplo, y estuve hasta marzo del 2006.
¿Tú crees que eso ha ido creciendo en otros clubes? Bueno, que hay bastante...
Ya lo ves. Si no tienes que pensar mucho. ¿Cómo son? Si no hay que mirar. Mientras el programa es de Movistar, de los presidentes, tal, pues esos son los que estaban.
Bueno, ahora existen las palancas y cosas de esas.
No, la palanca ya iban antes.
Otra palanca es diferente.
No, por eso te digo que era surrealista. Surrealista de que en una oficina y era un bar de señoras. Quiero decir que una locura.
También, ¿verdad? Juan, después del Racing de Santander, ¿te queda buen humor como para seguir en el deporte?
A ver, relativo, y te cuento. Yo, según termina el Racing de Santander, pienso, bueno, tengo excedencia de diputación, yo puedo volver a diputación cuando quiera, pero voy a esperar un poco. Entonces, pienso un poco a ver si voy a encontrar un trabajo. Oye, cuando dejas una cosa, no te llama ni Dios. No, es una pasada, no te llama ni Dios. Te encuentras en el paro y no tienes un amigo.
Algunos piensan que no, que vas a un club y dices, buh, ya tengo aquí un trampolín.
No tienes ni un amigo a partir de que te pasa una cosa de esas. Y entonces... yo decido irme a aprender inglés a Inglaterra, volver a Inglaterra y a perfeccionar el inglés o aprender inglés, porque sé muy poco, a saber algo de inglés. Total, que me voy a Inglaterra, me voy a ir a Inglaterra y de repente, joder, veo un anuncio que pone Barnategui de Lazcao. Aprenda usted euskera en no sé cuánto tiempo. Y digo, toma culo, me voy al Barnategui. Y me voy al Barnategui. Y me ingreso un mes en el Barnategui de Lazcao a aprender euskera porque pienso en volver a Diputación. Y entonces estoy un mes en el Barnategui sin saber euskera, hablando en euskera, durante todo el mes entero. Y entonces me llama un primo mío, me llama diciendo que el Gorka en el Bilbao Basket necesita a alguien como yo. Y entonces me voy al Bilbao Basket. A partir de ese instante entro en el Bilbao Basket, que es una cosa que me sorprende positivamente porque es una cosa que no conozco para nada. El baloncesto, bueno, pues me hace como ilusión. Y voy allí.
Nunca,
y estoy hasta...
¿Nunca habías tenido relación con el baloncesto?
No,
¿verdad?
Más que
ni,
de...
¿Ni jugando de chaval ni nada?
Ver partidos. Había visto partidos a Manta de baloncesto, pero no había jugado.
¿Qué tal tu experiencia en el Bilbao Basket?
A ver, yo la doy por positiva. Lo que pasa que, joder, pues estamos con un hombre que tiene un mérito increíble, que es Gorka Rinda, que tiene un mérito espectacular, que si no es por él no hay baloncesto en Vizcaya, así de claro. Sí. Lo que pasa que es un hombre que es muy, muy especial en su forma de funcionar. Todo es a lo grande. Nosotros tuvimos de presupuesto, llegamos a tener 12 millones de euros. O sea, vete a contárselo ahora a los que están.
No tiene muchos equipos de fútbol.
12 millones de euros. Entonces, te quiero decir que era una gente cobrando 1 millón de euros. Bueno, Mumbrú, Raúl López, Moiso, que vinieron aquí de sitios absolutamente... Viniendo del Kinky ruso, viene a fichar por el Bilbao Basket. Pues evidentemente cobrando una pasta. Pero que se portaron espectacularmente con el Bilbao Basket. O sea, yo estos no tengo más que agradecimiento. Yo a Mumbrú y a Raúl López y a Sergio Sánchez y a muchos les haría un homenaje. Porque si no es por ellos... Y a Gorka Rinda. Porque Gorka Rinda hizo cosas que no ha hecho nadie por el baloncesto. Aquí jugamos la final de la Copa, la final de la Liga. Jugamos la Euroliga.
También,
o sea, te quiero decir que hemos hecho cosas espectaculares. Lo que pasa que Gorka... perdía 2 millones y le parecía una broma, le parecía como poco, perder 2 millones solo, y te mandaba a buscar más dinero. Y decía, ya, pero que no hay, joder, que ya he conseguido todo lo que hay. Entonces es una experiencia ¿Buena, mala o regular? Buena, no mala. Lo que pasa es que, claro, es terrible no poderle pagar a alguien que le has contratado, dejar a deber dinero, elevar el presupuesto de gastos a niveles insoportables no teniendo ingresos para conseguirlos. Te encuentras en una posición súper incómoda.
¿En esa etapa en el baloncesto, Juan, te engancha este deporte?
Sí, claro. No, en el baloncesto engancha muchísimo.
Porque en el baloncesto, hasta un partido malo, sí, se ve algo.
No, se puede ver
de máximo contacto.
No, y luego tiene una ventaja que no tiene el fútbol. Yo le llevo a mi nieto al fútbol con 6 años y dice, pues no mete nadie.
Cero, claro,
y en cambio en el baloncesto tanto el rato metiendo y de repente va ganando uno de 20 y de repente le empata y le pasa al otro y se pone de 10. Cosas que en el fútbol eso no pasa.
Claro.
O sea, si te va ganando uno 5-0, es milagroso que empates a 5 y que le ganes 6-5. En el baloncesto pasa. Entonces el baloncesto te engancha, sí, el baloncesto a mí me enganchó. Y disfruté mucho y hice socio a toda mi familia, tuvimos palcos, o sea, pagamos todo, hicimos todo y lo pasamos muy bien. Pero bueno, pues llega un momento en el que ves que la situación es súper complicada. Se murió una hermana mía de cáncer con 57 años y decidí volverme a la DIPU a terminar mis días.
A estar más tranquilo.
Y entonces me volví a la DIPU.
En ese momento que hiciste a toda la familia socios del Bilbao Basket. Hablando de socios, ¿de cuántos equipos has sido socio?
Joder, pues del Loyola Indautxu, del Deusto, de la Morevieta, del Leioa, del Sestao, del Valladolid,
del Athletic,
del Bilbao Basket.
Del
¿cómo se llama uno que había de...? Bueno, el Loyola Indautxu, no sé.
¿Por qué de tantos?
Pues muchas veces por ayudar y muchas veces porque mi nieto juega en el Loyola Indautxu, pues entonces me hago socio del Loyola cuando se podía. Y no sé quién juega el Valladolid, pues un amigo mío, Juan Hernández.
Valladolid.
Ya, pero era director comercial del Valladolid.
¿Cuántos partidos
has visto
en el Zorrilla?
No, ninguno.
Joder, ser socio de un equipo ninguno, para no hacer ningún partido,
pero
ya, un poquito.
Pero tampoco eran 2 millones de euros.
Bueno, ya lo sé, pero
100 euros
bueno.
o 150 al año, que te decía que tampoco era una cosa espectacular.
Pero sumas 150 de este, más 150 de otro.
Era por ayudar, era porque a pesar de todo, pues, del River, pues jugaba Roque Chaniz en el River o Ignacio Chaniz, entonces ahí sí fui a ver varios partidos del River, fui socio del River. De Leioa, pues jugaba mi hijo en el Leioa, fui socio del Leioa. En el Bilbao Basket estaba yo, pues era socio del Bilbao Basket, tenía un palco. En el Amorebieta, pues el rollo de Monje y del John Larrea, el que me sancionó. O sea que yo sí, además me sancionan, me intentan expulsar y
cuento,
me hago socio
del Leioa. Cuéntame lo de la sanción de John Larrea. Cuando eso no eras directivo, ¿sí? No.
No, ¿qué coño?
Evidentemente.
Sí. Si hubiese sido directivo no me hubiese
sancionado.
No te
voy a sancionar.
No, era la directiva era de Urrutia y pues me hicieron una pirula, pero una pirula gorda. Y entonces, claro, yo cuando me hacen una pirula soy como el guerrero del antifaz.
Bueno.
Monté un pollo del copón.
Pero, Juan, ¿cuándo crees que te han hecho una pirula?
No, me han hecho una pirula.
Era una pirula.
Me hicieron una pirula del copón de la baraja.
Vale, porque a veces la gente piensa una
pirula. No,
cosa,
la pirula te la cuento,
realidad...
fíjate si es fácil, te la cuento rápido. Yo me apunto a tener, me toca entrada de la final de Copa.
Sí.
Y entonces me dicen que tengo 2 entradas de la final de Copa. Entonces, yo entro en Internet. Eso me ha pasado ya varias veces, ¿eh? Yo no entiendo nada de Internet. Yo soy un tío mayor que a mí la tecnología me ha cogido absolutamente verde. Me meto y pone, si quiere usted estar en la zona de socios del Atleti, de aficionados del Atleti, pulse aquí. Y yo pulso. Entonces, aparentemente, ese botón de pulsar implica que meto en la zona de aficionados del Atleti donde están Aberchale Sur, Herri Norte, la madre que lo parió y yo.
Y, además, ¿qué pintas ahí?
Y además las entradas son de 40 euros, las peores que hay en el campo, la más barata. Y entonces yo llego a coger las entradas a mi localidad, a la taquilla, a la cola, me pongo la cola y digo, ¿me das mis 2 entradas? Y me dicen, sí, toma. Y me dan 2 entradas de fondo norte del campo del Barcelona, en Tomapol Fly a la izquierda, hay que ver con microscopio o con telescopio.
Primático.
Alrededor con toda la gente de un buen vivir, pero de otra manera de vivir que la mía. Y le digo, no, yo esto no quiero. Yo quiero 2 entradas de 140 euros. Yo no quiero entradas de 40 euros. Ah, no, hay. A ti te corresponden. Te has apuntado en la zona de animación del Atleti. Le digo, que me he apuntado yo. Sí, le has dado al botón y has apuntado. Bueno, pues me he confundido. Y además, acabas de decir en la tele, has dicho hace 4 horas, en la tele y en el periódico, que tienes muchas entradas de las baratas. Tienes muchas de las baratas y pocas de las caras. Pues véndeme de las caras y arreglo. Yo creo que el que estaba en la taquilla me conoció. Y dijo, este se va a joder. Por chulo se va a joder, ¿no? Y entonces me dijo que no me las daba. Y le dije, pues, ¿que no me las das? Pues llámale a Javier Ucha, que
pero
no me
tú,
voy a ver.
Juan, tú no eres chulo. Es la manera
soy muy chulo, sí.
No, es la manera quizá de cómo lo cuentas.
No, pero soy chulo
de
en el sentido
echado para adelante.
Que me siento atacado. Si me siento atacado, evidentemente respondo. Yo soy un tío de reacciones. Yo, el principio de legítima defensa es la única casa de la asignatura que estudié. Entonces, yo considero que me atacan, me defiendo. Entonces digo, no, que salga el jefe de esto. no sale ni para Dios. Le llaman a Pedro, fíjate, al pobre Prosegur, que es amigo mío, que yo le contrato en Bilbao Basket, que yo estoy en el Bilbao Basket, le contrato, o sea, que es amigo mío, y me llama para que me echen de la cola. Le digo, a mí no me echa de la cola ni Dios. Hasta que no me des las entradas de las de 140, no me muevo aquí. Monto un pollo del copón. Fíjate, es que siempre la gente se solidariza consigo mismo, no conmigo. Dice, coño, ¿a este qué le pasará que le están puteando? No, empiezan a decirme que me quite de la cola, que no sé qué, bueno, total que ya me quito de la cola, pero claro, me cisco los evangelios. Digo de todo, pero no le insulto a nadie. Eso queda claro, que no le insulto a nadie. Pero el que está en la taquilla dice que yo he dicho no sé qué, y entonces me expedienta el club. Y me expedienta el club ese día por decir, por insultarle al jefe de taquillas, por meterme en un lío con no sé quién. Y ahora te cuento. Ese mismo día, mi hijo tiene una íntima amiga. Le pasa lo mismo que a mí. Va a la cola y le dicen que no le dan las entradas. Entonces le llama a su padre. Su padre le llama a un directivo. Te doy el nombre, te podría dar el nombre, te podría dar el nombre de la chica, de su padre y del directivo. No. El directivo le llama al jefe de taquillas. El jefe de taquillas le cambia las entradas y les da las de 140. Lo que no me ha hecho a mí, lo se lo hace tres minutos más tarde a uno por el mismo concepto que a mí.
Tenía manía.
Juan. Bien, sí, pero es lo que pasa. Entonces, cuando me llaman a declarar a la comisión de disciplina, digo, sí, sí, me habéis hecho, yo soy un kinky del copón. Pero si queréis, doy en el periódico el nombre. De la persona que le han cambiado las entradas, del directivo que lo ha hecho, del jefe de taquillas que lo ha hecho, te doy el nombre y los apellidos y luego me decís que me vais a sancionar a mí. Entonces me dice, bueno, vamos a dejarlo tal, y me hacen una represión privada, que quiere decir que mandan una carta diciendo que soy más malo que el copón. Sí, una carta. Y entonces, en esa carta lo que me dicen es que si me porto mal en 2 años o en 3 o en 5, no sé en cuántos, me echan del culo, tengo un problema de cojones, entonces ya tendría un problema grave. Pero que hasta ese momento que no pasa nada. Y el presidente del comité es John Larrea.
Menos mal que esto no vale para los trabajos.
El presidente el secretario. El presidente era John. El presidente era otro amigo mío, Muñoz.
Sí, puede ser. Oye, antes hemos comentado, tu padre muy ligado al mundo del deporte, con muchísimas cosas que hacía, y siendo presidente de la Federación Vizcaína de Atletismo y muchas más cosas. Tú también.
Medalla de plata de mérito deportivo, es mi padre. Lo mismo que Indurain, ¿eh? O sea, no te creas que.
¿Tú también? ¿Tus hijos?
Mis hijos sí, o sea, mi hija nada, mi hija no corre ni para heredar, o sea, tú le mandas correr para ir a pedir la herencia nuestra y no va.
Igual sí, ¿eh?
No, cuidado. De momento no, pero bueno, no sé, pero mi hijo sí, mi hijo juega fútbol, juega en el Loyola, juega en el Juvenil de Honor de Loyola, luego ficha por el Leioa, juega en el Leioa, pero mi hijo luego fue entrenador de porteros del Leioa y luego del Arenas. Pero cuando tiene que elegir, elige estudiar. Estudia la Comercial de Deusto. No, es que yo le dije, Eduardo, yo soy muy amigo de Iñaki Vergara. Y le dije, Iñaki, oye, Eduardo, si quieres ser entrenador de porteros, yo te pago. Yo te llevo un año entero a Inglaterra con Iñaki Vergara, que te enseñe gratis. O sea, me explico, que yo te pago la estancia, te pago todo. Tú estás con Iñaki Vergara aprendiendo y te dedicas a ser entrenador de porteros. Y dijo, no, papá, voy a estudiar. Estudió la Comercial y punto. Y lo dejó.
Tu hijo no era un kinky como tú.
No, se parece a mi mujer, no tiene nada que ver.
Menos mal, ¿no?
Mi hijo y mi hija, los dos, son igual que mi mujer. Son de los que estudian, sacaron buenas notas, hicieron la carrera de cine. Nada, ningún problema.
Oye, ¿y a nivel amateur qué deportes has practicado o practicas ahora mismo?
Ahora, bueno, juega golf algo, pero poco, y ahora con el rollo del hombro pues prácticamente no hago nada. O sea, ahora ando más que Forrest Gump, pero ayer hice 22.000 pasos.
Ahora ya lo contaba.
Eso no sé, 15 o 16.
¿Por qué has ido con el golf? Aunque
pues porque el hombro, a ver, me he comprado una cosa nueva que he visto en internet, que es
un brazo ortopédico,
un sujetador de hombro.
Madre mía.
Sí, que parece que tiene buena pinta, entonces voy a probar. A ver si vuelvo a empezar. Pero, yo tengo handicap 28, es más malo que pegar a un padre. Pero también gané un torneo una vez que luego no lo gané. Gané un torneo de veteranos. Pero yo me había apuntado pensando que me había apuntado a 9 hoyos nada más, pero mi amigo me había apuntado a 18. Yo creía que solo a 9. Entonces termino los 9, hago 2 o 3 más, pero de adorno, y me retiro porque yo me he apuntado al de 9. Pero resulta que cuando termino me dicen que sí, que saco el que menos golpes en 9 hoyos, pero que estoy apuntado al 18. Me faltaba 9 más, y entonces pues no gané.
El golf es complicado, ¿verdad?
A ver, el golf parece que es un deporte de señoras. Y es un deporte súper complicado.
Es muy difícil.
Es un deporte de cerebro privilegiado, de nervios privilegiado, tienes que tener unas condiciones muy importantes. Y luego, claro, si eres una persona como John Ram, que es la madre que lo parió, pues claro, para llegar a eso, pues tienes que tener no brazos, tienes dos cañones.
No, te lo digo porque hay mucha gente, Clemente, por ejemplo, mucha gente que tiene otros trabajos, otras profesiones, otros deportes, y luego juegan al golf, no sé si para relajarse o para qué.
Pero no, estos son muy competitivos. Javi es un jugador muy bueno, Manolo Sarabia es un jugador muy bueno, curiosamente.
También Aduriz juega la vida golf, creo. ¿Quién? Aduriz, ¿no? Aduriz.
No, la mayoría de los jugadores
te digo que
terminan jugando y son muy buenos, porque es un tema de habilidad, de saber dónde va la bola, de control de la bola. Lo hacen muy bien. ¿Sabes quién era buenísimo? Carlos García.
A Carlos
buenísimo,
García,
pero mira, es Handicap 0, por ejemplo, Handicap 1. O sea,
muy
bueno.
Wey, que son, que yo pensaba que el no eran compatibles fútbol con golf.
No, eso no tiene que ver. A ver, esos no son profesionales ninguno. Esos son,
ya, pero bueno, pero
esos son amateurs, no hacen muy bien. Estos juegan todos los días. La mayoría de estos están jugando todos los días. Oscar Valles juega muy bien. Hay mucha gente que juega muy bien. Jugadores, exjugadores de fútbol y de baloncesto, hay muchos que juegan en su momento, Julio Salinas juega tal,
bueno,
juega golf,
y luego los yankees esos americanos de baloncesto,
no,
son todos jugadores de golf, pero casi
no, casi profesionales. Jordan casi era profesional de golf.
Jordan era buenísimo, por eso te
no,
digo.
El golf es un deporte muy difícil de jugar, pero la gente lo tiene mal encarado porque da la sensación de ser un deporte de ricos, que no es verdad, porque ahora hay clubs donde puedes jugar prácticamente sin ningún... De hecho, nosotros en el Bilbao Basket organizábamos unos torneos en la Arboleda que eran espectaculares y participaba gente de todo tipo. O sea,
Juan, nos queda muy poquito tiempo. ¿Te han tentado para volver a alguna directiva, para volver a hacer algo dentro de algún club o algo?
No, después de dejarlo del todo... A ver, yo he ayudado a varias directivas a presentarse...
No, pero decirte, Juan,
cuando pasas a viejo...
A mayor.
A viejo, en el caso mío es a viejo.
Viejo son las
cuando
cosas.
Pasa, bueno, pues cuando pasas a mayor viejo es cuando ya no te quiere nadie. Entonces, le sirves para llevarles firmas, para ayudarles, para controlar, para hacer no sé qué tal, pero luego cuando termina, todo Dios se olvida de que has hecho algo y son ellos. A ver, la gente cuando gana, generalmente... A ver, hay algunos que son, pero la mayoría no son ni tan listos, ni tan altos, ni tan guapos como ellos se creen. Pero cuando ganan, se convierten, les toca la varita de avellano Dios y les convierten en listos, en alto, en guapos y con ojos azules.
Y
entonces, a partir de ese instante, la has jodido, porque ya no pintas nada, nadie te necesita para nada y entonces se dedican ellos a sus cosas. Que también me hace bien, por otra parte, porque al final, bueno, si ellos se meten en la película será porque quieren estar, ¿no? Pero vamos, no, yo no he, aparte, no he querido estar en ninguna plancha, pero he participado, como sabes,
ahora,
tú,
Juan,
ayudando planchas.
Sí, ayudando, sí, ya lo sabía. Entonces, ¿ahora cómo disfrutas? Porque cuando estás con aquí en Onda Vasca comentando los partidos, es que te obsesionas y ves 17 veces una misma jugada. ¿Eso es disfrutar?
Sí, yo disfruto con
pero
eso.
17
a
veces...
ver, pero lo mismo que la gente aquí se confunde. Yo cuando vengo al programa aquí a la mañana he preparado cosas de lo que voy a hacer, he leído lo que he visto, he leído varios periódicos, he visto...
¿Y disfrutas con todo esto?
Disfruto con eso. A ver, yo de pequeño quería ser periodista, lo que pasa que era tan kinky, ya te he dicho, que mi madre me dijo, ¿tú dónde se estudia periodismo? Me dije, no, Madrid, Barcelona y Pamplona. ¿Cómo? Madrid, Barcelona y Pamplona. Tú terminas de camarero en cualquier pub de esos tres, sin ánimo de insultar a los camareros. Tú terminas de camarero. Y entonces dije, bueno, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Y dice, lo que más cerca de casa esté. Y entonces decidí entre Sarrico, que estaba cerca de casa, o Deusto, que estaba al lado. Mi vocación de abogado es esa. Tenía cero de vocación de abogado. Yo quería ser periodista. Entonces,
he
cumplido una cosa que realmente es la que he querido siempre, que es, no soy periodista, pero ejerzo como si fuese periodista, entonces me lo paso bien, salvo cuando me mete algo mal monje.
Que es casi siempre, ¿no?
Casi todos los días, sí. Pero bueno.
Día sí, día también. Que
ahora decir, esta semana, gracias a Dios, hemos descansado. Ya le dije que esta semana íbamos a descansar. Mañana ya volveré a la tertulia si me deja, porque igual ahora me ha quitado y ha puesto a otro, no sé.
Ya veremos
a lo que preguntarle si mañana vuelvo a la tertulia o no.
Pero no creo que te haya quitado. Bueno, pues ha sido un placer estar contigo, Juan, por contar todas las historias tuyas desde que naciste, porque cuando naciste ya fuiste socio del Deusto.
Sí, claro.
Prácticamente.
Y porque... el Atleti también fue, este año he cumplido 50 años de socio.
50 años ya de socio del Atleti.
Sí, lo que pasa es que el Atleti sí es cierto que durante un tiempo, entonces se podía. Yo iba a
¿te podías hacer un Kit Kat?
No, se llevaba un carnet falsificado, que era yo... Sí, mi tío era capitán de barco.
¿Ha prescrito también esto?
No sé, pero me da igual.
Que igual era, te viene yo en la red y te dice que...
Que me da igual, pues que me expedien. A ver si me echan de verdad, porque al final, ¿sabes qué pasa? Sí estoy en la posición de marcharme cualquier día, lo he dicho muchas veces.
No, hombre, no. Con todo el tiempo que llevas, no te vayas.
Sí, porque no me siento. Es lo que dije una vez. No se puede ser negro.
Mira, solo te molesta a ti el ovni. Cuando hace sol, el ovni en el campo, que te pega el sol de cara, que vas a volver más moreno que algunos.
Te mata, sí.
Pero todo lo demás, hombre, ya llevas 50 años
de socio. No me representa la filosofía, no me gusta cómo está montado, no me gusta la historia esta de yo insulto a los demás y hago lo que me da la gana. Que diga algo le pego dos bofetadas, no me gusta el sistema, no me gusta el formato de un jugador acelerando con un Lamborghini por el puente de Deusto, no me gusta, no me gustan las trencitas de Nico Williams, no me gusta...
¿Qué te gusta, Juan?
Pues ese es el
los
problema.
Colores de la camiseta.
El problema
el
es que
blanco y el,
me gusta
y el rojo.
El color de la camiseta. Me gusta el Atleti y lo que significa, pero no me gusta
hay
casi
estar,
nada de lo que estamos
hay que estar con
haciendo.
La institución, no con los jugadores ni con los
entrenadores. Pero la institución
con
me
la
empieza
institución.
A no gustar.
Athletic Club.
La gente cree que la filosofía es una cosa que es absolutamente errónea.
Bueno,
mira, un día tendría que estar una hora contigo en un programa y os explico qué es la filosofía. Porque es que la gente no sabe
eso,
cuál es
eso
la
para,
filosofía.
Eso para José
es que
Manuel
es
Monge.
Es que es mentira la filosofía.
Bueno, pero eso con José Manuel Monge, que es el director de deportes.
Cuando quiera José Manuel Monge, o tú, o María Santísima.
Venga.
Yo estoy dispuesto a explicar qué es la filosofía y a explicar la historia de la filosofía. Porque todo lo que estamos haciendo es mentira.
Bueno,
fíjate lo que te digo, ¿eh? Mentira. No es que no se acerque a la realidad, no, es mentira. Consciente y voluntariamente en muchos casos. Porque nosotros le fichamos a Bermejo, ¿eh?
Cierto, bueno. Eso, como dices tú, es otra historia y habrá otro tiempo para analizarlo y para comentarlo. Vale. Juan, un placer tenerte aquí con nosotros.
Un placer estar con vosotros, ya sabes que a mí esto me gusta.
Te gusta mucho, exactamente. y nos agrada que te guste porque a nosotros también nos gusta que estés tú con nosotros. Pues esto lo acabo de decir, esta edición de Más Deporte. Volveremos el mes que viene. Es que regresco a todos y sigan en la compañía de Onda Vasca. Agur.